Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Bien, si se fijan, si os fijáis en el sonido de los coches, pues se sabe perfectamente por esto, por este sonido, que todavía no estoy en la zona del Barrio Alto, de nuestro casco antiguo. Allí he quedado en este caso con alguien que me ha asegurado que es la mejor manera de vivir con Jesucristo cerca. Es sacerdote, se llama Andrés, concretamente es el párroco de la Concepción y San Andrés, y tiene muchas ganas de contarnos cosas. Así que vamos a buscarlo, y lo primero de todo será a ver si lo encontramos. En este caso la estrategia ha sido la siguiente: como yo no lo conozco y aunque me enseñen una foto no me voy a enterar porque lógicamente no lo veo, pues hemos quedado a través de los móviles. Yo le he dicho que de nuevo vamos a quedar en la calle del Obispo junto con la Plaza España, y que una vez estemos por allí nos llevamos al móvil para ver si así nos podemos localizar, y estoy segura de que así será. Así que venga, vamos a recabar más puntos de vista. ¿Me acompañáis? Entonces, estamos situando, buenos días, situando a la gente en la calle San Juan, en el número 35 concretamente, don Andrés, ¿no?
Una casa de la Fundación Caja Badajoz, uh-huh, que la tiene cedida hace más de 26 años a la parroquia de la Concepción.
Ajá.
Donde la parroquia de la Concepción lleva toda la gestión sociocaritativa de nuestra zona. Como veis, una zona que entra dentro del círculo de la exclusión social.
Claro,
una zona
de hecho arriba
con peligro de exclusión, ¿sabes?
Claro, claro, claro. De hecho, en la parte de arriba está el equipo Solidaridad, ¿verdad? En la parte de arriba de la casa, ¿no?
Sí, que la tenemos transformada en clases.
Sí.
Las habitaciones son clases.
Sí.
Donde tenemos todo lo necesario para el funcionamiento de escolar, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos una sala también de ordenadores, y otro tipo de servicios, ¿no? También hay servicios de cocina aquí abajo, porque hacen proyectos de cocina, sobre todo a las árabes no les enseñan la cocina extremeña y demás, para que se pueda acceder a un puesto laboral.
Muy bien, claro.
Estoy hablando
que sí.
Un poco
claro, previamente, no, y previamente para saber dónde vamos, dónde estamos ahora mismo situados.
Sí.
Y nada, pues vamos a buscar ese lugar para hacer la entrevista. Y ahora seguimos hablando, si le parece, ¿de acuerdo?
Vale.
Pues vamos allá. Bueno, hemos entrado, por eso escuchará la gente pues un eco y un sonido extraño, porque acabamos de abrir la puerta y estamos entrando ahora mismo. A ver, don Andrés, esto es otra de las puertas que da a la iglesia, ¿no? Cuéntanos un poquito.
A ver, esta es la parte del claustro.
¿Sí?
Que nos quedó en la desamortización de Mendizábal.
Uh-huh.
Y da acceso a las viviendas de las religiosas del
¿sí?
Buen Pastor.
¿Sí?
Que colabora muy estrechamente, uh-huh, con toda la acción social y caritativa de nuestra parroquia.
Bueno, aquí me ha llamado la atención nada más entrar la rampa, porque yo ya venía tocando a ver si había algún escalón y le iba a preguntar. Y me he llevado una agradable sorpresa y me estaba contando, pues eso, que sí que había una rampa y que se lo pidió ¿quién exactamente? O sea, que esto no estaba antes, esto fue usted la persona que tuvo la iniciativa
hace
de que se hiciera.
15 años,
uh-huh.
Hace 15 años me lo pedían gente que,
sí,
que venían a con silla de ruedas a la Eucaristía y a las celebraciones,
claro,
y no podían acceder.
Ajá.
Entonces le busqué este medio, pues, debido a que la puerta principal de la entrada a la iglesia era más difícil.
Ajá.
Busqué lo más fácil, entrarlos por aquí.
Por aquí.
Tiene este acceso, tiene ahí otra rampa salvando estos dos escalones,
¿sí?
Y después otra rampita en la iglesia, en la entrada de la iglesia.
Ajá, bueno, pues vamos a seguir por aquí.
Ajá.
Muy bien. Bueno, pues seguimos para buscar una salita donde podamos.
Madera,
esta otra rampa es de madera. Sí, efectivamente. Ajá, sí, sí. Y ahora seguimos por un pasillo largo que no hay ningún tipo de obstáculo ni nada. O sea que efectivamente aquí... No, además aquí las sillas de ruedas sí caben porque es muy ancho.
¿Ves? Y puse esta entrada también.
Y a la izquierda tenemos una puerta grande, ¿no?
La puerta del perdón.
Y otra rampita.
Es la puerta del claustro. Se supone que los frailes vendrían por ahí.
Por nuestra derecha, en este caso.
Sí, vendrían del claustro entrando en la iglesia.
De acuerdo.
Entonces tenía un escalón y eso también se ha salvado.
O sea que esta zona ha quedado completamente accesible desde hace ya 15 años. Estamos hablando que hay cosas, bueno, pues que a lo mejor que están por aquí, que parece que hay barreras, que y sin embargo nos encontramos con otras instalaciones, en este caso de la iglesia, que estamos hablando de hace bastante tiempo, afortunadamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Y últimamente la de San Andrés, que también tenía un escalón pequeñito, también se ha quitado.
Ajá, perfecto.
Cuando han arreglado la plaza de San Andrés, le han puesto... He aprovechado ese momento para quitar un escaloncito que había de nada.
Perfecto. Vale. Bueno, don Andrés, pues ya estamos sentados, instalados y encantados también de, ahora sí, de comenzar nuestra entrevista. Hay que presentarlo a don Andrés, bueno, aparte de como una persona que tengo que decir que es conocida y querida y que desde que hemos comenzado a caminar hasta aquí, hasta que hemos llegado, no ha dejado gente de darle saludos y de mostrarle, pues eso, y de saludarle. Es una maravilla, la verdad. Pues bueno, nos ha demostrado la ingente labor que realiza solamente pues por eso, en estos minutos que acabamos de estar con él. Bueno, él seguramente mucha gente de Badajoz lo conocerá porque es el párroco de la Concepción San Andrés, pero además es el presidente de las Cáritas de esta parroquia y además de alguna manera coordina, podemos decir coordinador del equipo Solidaridad, ¿cómo lo podemos decir, don Andrés?
Bueno, presidente, porque coordinan dos mujeres, una religiosa y un pastor, Pilar, y María Luisa, más bien presidente.
Bueno, a mí me gustaría primero acercarme a la figura de don Andrés como persona. No sé si ha nacido aquí, si cuánto tiempo lleva en Badajoz. Me gustaría que un poco se presentara usted mismo.
Bueno, pues yo nací en un pueblecito de la zona de Barro, el último pueblo de la zona de Barro, ya limítrofe con la Campiña Sur de Llerena, que es Hinojosa del Valle. Es un pueblo muy pequeñito, pero donde se está muy a gusto, donde la gente son entrañables, como todos los extremeños, ¿no? Y a los 12 años, pues colaborando con la parroquia, me proponen la vocación de venirme al seminario y desde entonces, desde los 12 años, estoy en Badajoz. Terminé todos los estudios en el seminario hasta los 25 años y me mandaron de coadjutor a Burguillos del Cerro, donde estuve 4 años sirviendo a aquella comunidad parroquial, para después pasar a otros dos pueblecitos también muy entrañables, también de la zona de Barro, limítrofe ya con La Serena, que son Palomas y Pueblo de la Reina. Allí estuve 9 años, allí me hice ya madurito, allí ya me hicieron sacerdote. Yo digo siempre que los pueblos te hacen sacerdote, ¿no? Pues a mí me hicieron sacerdote en aquellos dos pueblos. Posteriormente, después tuve un año de estudio en Salamanca, en la Pontificia, que me concedió el obispo, donde pude reciclar la teología, actualizarla y venir un poquito más preparado para ejercer. Bueno, el tiempo de Paloma y Pueblo también compaginé con el profesorado de religión en el Instituto de Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros, por lo menos 3 años. Te decía que estuve en Salamanca un año y cuando vuelvo el obispo me manda a Llerena, pues coordinado con un equipo sacerdotal que atendíamos a Llerena y a 3 pueblecitos limítrofes alrededor. A mí, yo me encargué de Reina, que era más pequeño, porque llevaba también el instituto de Fernando Robina. Y nada, allí pasé 7 años colaborando y trabajando en aquella comunidad parroquial, que era muy movida, con mucha gente solicitando muchos servicios religiosos y formación religiosa. Y de verdad que también lo pasé bien y crecí como persona. Pero llega un momento en que el obispo me propone pues venir aquí a la Concepción que era un, me decía el hombre que era una parroquia que tenía sus limitaciones y su problemática concreta, ¿no? Y vine y nada, lo que sí descubrí es un equipo de Cáritas muy comprometido, muy trabajador, tratando de ayudar a la gente de este entorno. Había más comunidad de la etnia gitana que ahora, porque después se produjo el desalojo, es decir,
sí.
lo de la riada, ¿no?
Sí, sí,
que la alojaron en otros pisos y demás. Bueno, pues había mucha gente necesitada y un equipo, ya digo, admirable, que a mí me introdujo perfectamente en estas calles del casco antiguo. Me hacía visitar a la gente, a la familia, a muchas familias encantadoras de la etnia gitana y otros más, a gente paya, también en situaciones de riesgo, ¿no? Uh-huh. Y nada, llevo aquí 21 años y la verdad me siento como en casa.
La verdad es que el nombre de don Andrés Trenado está...
Fernández.
Está muy ligado o debe estar ligado ya... al casco antiguo, ¿no? Porque yo le veo aquí por el ratito que hemos estado hasta llegar aquí, pues eso, como en su casa y sintiéndose, no sé, realizado, quizás la impresión que a mí me da, pues por eso, porque estamos o está rodeado de personas que realmente, de las que también se aprende, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, son personas que están relacionadas o que sufren exclusión social, tal, pero también de estas personas se aprende, ¿no? Y uno, de alguna forma, pues
mucho.
Está... Sí, ¿verdad?
Sí, mucho. Se aprende mucha humanidad, uh-huh. Se aprende mucha la cercanía y de ver cómo esas personas realmente te están representando el misterio mismo de Cristo, ¿no? Se identifican con Cristo, de verdad, el Cristo pobre, el Cristo sufriente, el Cristo que es paciente también, que es paciente, pues, porque muchos de ellos son muy pacientes, uh-huh. y la verdad es que uno se edifica, ¿no?
Claro que sí. De hecho, tenemos que hablar de la labor que se hace desde Cáritas, en primer lugar, y después tenemos que hablar, pues, de esto que nos ha descrito usted antes también, de esas aulas, de ese proyecto Solidaridad, donde seguro que, bueno, la gente evoluciona y además usted es espectador de primera fila de cómo pues entran y luego cómo salen, o al menos eso, cómo se van haciendo. Entonces, vamos a hablar un poquito de Cáritas como tal, porque la presidencia de Cáritas seguro que también le trae muchas experiencias y en qué están en este momento.
Bien.
Porque después del confinamiento supongo
sí.
que...
En estos momentos nos lo ha puesto un poco difícil,
sí.
esta situación y este servicio que hacemos de Cáritas, ¿no? Es más, se está tornando un poco más al plan asistencialista, ¿no? Que hay que responderle a las necesidades que tienen más urgentes, como es la comida y como es el alquiler o el agua o el pago de la luz, ¿no? Que son cosas que tienes que estar afrontándolas continuamente, ¿no?
Sí.
Y prácticamente el tiempo de estos últimos meses no lo ha ocupado esto, ¿no? Pero en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro proyecto está en la promoción, ¿eh? Promover a esta gente necesitada para que pueda acceder a un puesto de trabajo, al campo laboral, ¿no? Y por eso diversificamos una serie de talleres,
sí.
Para posibilitar el que ellos den el salto al mundo laboral, ¿no? Uh-huh. Entonces se creó en Cáritas el proyecto Valleta hace muchos años, ¿no? Que no era otra cosa sino ofrecerle habilidades en el uso doméstico, ¿no? Para poder emplearse como empleado de hogar, ¿no?
Sí.
También se creó el equipo de solidaridad, que viene sobre todo atendiendo a la formación humana, y la lectoescritura, ¿no?
Claro.
Y proyectarlo también para que se sacaran el graduado social que ya se requería en aquella época, hace unos años, se requería para poder entrar y acceder a cualquier puesto de trabajo, se requería el grado escolar, ¿no? Bueno, pues aquí se ha promovido ese campo, ¿no? Otro proyecto que se hizo fue el de auto, ¿no? que era el que aprobaran o facilitarle el camino a que se sacaran el carné de conducir. Esto era muy goloso, mucha gente, muchas mujeres accedieron por aquí y pudieron abrazar algún tipo de trabajo o un servicio familiar que le venían muy bien, ¿no? Y las religiosas del Buen Pastor, compaginándose con nosotros, porque ellas también están dentro de Caritas, y ya digo que son, yo les digo que es el alma, son el alma de la parroquia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ellas también tienen un taller industrial de costura.
¿Sí?
Donde mucha gente participan, aprenden a coser, y hay quienes han salido y se han montado su propio trabajo, ¿no? Es decir, trabajando en sus casas.
Su propio negocio, ¿no?
Su propio negocio, sí. Hay gente que han colaborado o se han empleado en algún taller de costura, ¿no?
Ajá,
bien, pues estamos, en una manera coordinada, ¿no? Quien vemos que tienen actitudes para esto, la orientamos hacia aquí, y quien tiene otras necesidades más urgentes o otras capacidades, ¿no? Pues en otra dirección, ¿no?
El caso es que todo el mundo se sienta útil, ¿no? Y que siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Cuando no se vale para una cosa, se vale para otra.
Claro.
Y eso muchas veces os llegará, seguro que sí, que entrará gente... don Andrés, pues con la autoestima totalmente por los suelos, y en este tipo de cosas, de actividades como estas, es donde se nota que una persona al final formada, pues lo primero es que se quiere más a sí misma y puede conseguir más, ¿no? de lo que
sí.
tiene, sin, aparte de que se le aleja pues de una vida no idónea, ¿no? Está claro.
Sí, tú mismo lo dices, son muchos los que vienen con su autoestima rota.
Sí.
Y aquí fundamentalmente se sienten acogidos, se sienten queridos, se sienten valorados, se sienten atendidos, sobre todo se sienten escuchados, ¿no? Porque la acogida misma de Caritas no es está a ver qué necesita y tómalo, ¿no? Sino no, que ahí las responsables de acogida hablan, dialogan, entran en la familia, se confiesan, es decir, les cuentan sus problemas, sus situaciones, ¿no? Y ahí son escuchadas, atendidas y queridas.
Ese espíritu del que tanto se habla el casco antiguo, de hermandad, solidaridad, vecindad, quizá lo hace especial con respecto a otros lugares. No sé si, obviamente, seguro que sí, que se percibe desde la parroquia, desde la propia parroquia y desde Cáritas y también en el Centro de Solidaridad, ¿no? En el proyecto Solidaridad.
Que te dije cuáles eran mis orígenes, ¿no? Mi origen era un pueblo pequeñito, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo se relaciona. Bueno, pues no diferencio mucho. Mi pueblo del casco antiguo, ¿no? En el casco antiguo se crea una serie de relaciones, de que parece que somos una población grande, pero hay un trato entrañable con sus problemas y sus dificultades, porque también los hay, ¿eh?
Sí,
también
supuesto.
Los hay, porque hay situaciones muy difíciles y demás, ¿no? Pero sí hay relaciones entrañables y de cercanía, y de atenciones,
¿Qué significa para ustedes el apoyo, el acercamiento con la Fundación CB?
Bueno, pues mira, somos dependientes de ellos de alguna manera. Dependemos de ella, ¿no? Porque a través de la cesión que tenemos de esta casa hermosa, que lo tenemos ahí enfrente, ¿no? Nos abren muchas posibilidades en todo nuestro actuar sociocaritativo, ¿no? La parte de abajo de la casa pues reúne una serie de condiciones, aunque una casa ya vieja, pero nos vale a nosotros. Acogemos a la gente, la recibimos, tenemos
un modo de trabajo diferente, ¿no? En ese sentido, mucho más
tenemos
apegado.
Un ropero, tenemos un almacén de comida, una cocina donde enseñamos a mucha gente a cocinar, a utilizar y reutilizar las comidas, ¿no? Porque vienen profesoras voluntarias a esos niveles, ¿no?
Claro.
Y después tenemos el principal, donde está transformado pues en clases. Está una de las clasetas equipada con los medios actuales, porque hoy hay que vivir de internet y de
claro, bueno,
pues tenemos ordenadores, tenemos wifi y demás para que ellos puedan aprender, ¿no? Uh-huh. Y las clases pues las tenemos a tres niveles: primer nivel, que están empezando a aprender a leer y a escribir; un segundo nivel, ya un poquito más medio, así situando como el grado escolar; y un tercer nivel, que ya las lanzamos para que accedan a la ESO. Intentamos hacer la ESO, pero no se podía completamente tener esos niveles, pero damos primero, como primero y segundo de la ESO, para después que ellos puedan ir al centro abril o donde pudieran, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Pues don Andrés,
y,
la verdad
dependemos
que...
dependemos totalmente de Caja Badajoz, y que ahora mismo sabemos que y estamos muy agradecidos de que nos mantengan esta cesión de la casa, ¿no? Uh-huh. Porque no sabríamos dónde ir sin...
Claro, es importante. Son cosas que de alguna manera completan esa tarea que ustedes hacen y que tienen que existir. Tiene que existir lo material, tiene que existir el dinero y tiene que existir una casa y un lugar donde hacer realidad pues estos proyectos. Pues,
y lo sentimos como nuestra casa, porque ya son 25 años.
Claro.
25 años que tenemos la casa, ¿no? Le hemos hecho también hemos habilitado todo lo mejor posible, ¿eh? En las dependencias, lo tenemos muy dignamente preparada, ¿eh? Ya la verás luego, para que la gente se sienta a gusto y acogida. ¿Eh?
Muy bien, pues muchísimas gracias, don Andrés, por su disponibilidad, por su amabilidad y sobre todo por lo que hace en el día a día, porque obviamente tiene que haber gente de verdad como usted. Muchísimas gracias por atendernos.
Sí, te iba a decir, Susana, perdona, que le llamé a la religiosa del buen pastor el alma de la parroquia, ¿no?
Sí.
Pues ahora te las voy a presentar porque vamos a ir a su casa, que acaban de llegar, como no, por eso no contestaban antes, acaban de llegar dos de ellas, ¿eh? ¿Sí? Y ellas están involucradas totalmente en Cáritas, involucradas en el equipo Solidaridad, porque son ellas las que realmente sostienen en esto, ¿no? ¿Eh? Y estamos pues eso, muy unidos en este trabajo, en esta acción.
Muy bien, pues ahora mismo les vamos a saludar. Muchísimas gracias por habernos atendido y un saludo muy muy afectuoso, Andrés.
A ti, Susana, que eres una buena periodista.
Muchas gracias.